Jesus Cristo é o Senhor.
Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el último domingo estuvimos viendo aquellas virtudes que deben ser añadidas a la fe, ¿no? Primero, en los primeros versículos, Pedro saluda a los oyentes. Y en los siguientes, Él les muestra la calidad de la salvación que ellos han recibido. Cuando una persona cree, ha huido de la contaminación del mundo. Cuando una persona cree, ha sido salva y es participante de la naturaleza divina. Cuando una persona cree, ahora experimenta el poder del Espíritu Santo en ella. Esto es una salvación sumamente grande y gloriosa. Pero después de hablarnos, Pedro, de eso, que es algo que Dios hace y que se recibe únicamente por la fe, Pedro nos dice que a esto debemos que añadirle. ¿Añadirle qué? Vimos que a la fe hay 7 ingredientes muy importantes a los cuales se le debe añadir. A la fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. Que hablábamos que era ese valor, esa valentía, esa diligencia con esfuerzo. Y a esa virtud hay que añadirle conocimiento. No podemos ser cristianos sin conocimiento. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras, conocer la palabra, leer, estudiar. Eso hace parte de la vida cristiana y eso enriquece nuestra fe. Al conocimiento dice que dominio propio. El creyente que abunda en la palabra, que abunda en la fe, él tiene que aprender a dominarse a sí mismo, controlar sus pasiones, sus deseos, su lengua, su carne. Uno de los primeros efectos de la vida de piedad es que el creyente comienza a gobernarse. Ya no es gobernado ni por el pecado, ni por el mundo, ni por el diablo, sino que él tiene un dominio por el Espíritu Santo bajo el señorío de Cristo. A eso hay que añadirle que paciencia. O sea, el creyente es una persona que aprende a afrontar las situaciones difíciles, a estar debajo de situaciones difíciles con la expectativa y la conciencia que estas situaciones difíciles tienen una obra en él y lo están preparando, y él es una persona que su mente es equilibrada en medio de las circunstancias contrarias. Además de la paciencia, ¿qué es? Piedad. Decíamos que la piedad es el culto genuino a Dios, la verdadera adoración. No solo crecemos en conocimiento, dominio propio, y no solo crecemos en una actitud hacia las circunstancias difíciles, sino que la verdadera fe nos lleva a adorar a Dios de una manera genuina y correcta. La verdadera adoración. A eso hay que añadirle el amor hacia los hermanos, ¿se acuerdan? Afecto fraternal. Y a eso, como la cumbre de las virtudes de la fe cristiana, hay que crecer en el amor ágape, que decíamos que es un amor incondicional como el amor de Dios, aún reflejado a nuestros propios enemigos. Entonces, a estas cosas que Pedro nos está diciendo, de estas cosas que debemos añadirle a la fe, ahora en el verso 8 nos dice el resultado, cuando nosotros somos diligentes y esforzados en esta responsabilidad de añadirle a nuestra fe. ¿Y cuál es el resultado? Ahí vamos a tener 4 resultados descritos en el verso 8, 9 y 10. Ahora, hoy solamente vamos a ver el primer resultado de una persona que se está ocupando diligentemente en añadir estas virtudes a su fe. Y dice ahí en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea que cada vez estas cosas no solo tienen que estar, sino tienen que ir en aumento. De pronto usted ya tiene algo de esto, pero lo que Pedro está estimulando a usted es a crecer en eso, y a mí también. Y dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas virtudes producen algo. Y lo primero que Pedro nos está diciendo es que si nosotros estamos añadiendo diligentemente a nuestra fe estos ingredientes, no vamos a ser ociosos. Entonces lo primero que nos muestra, o el primer fruto, resultado de añadir a nuestra fe, es que Dios nos libra de la ociosidad espiritual, que puede ser un gran y serio pecado delante de Dios, como lo vamos a ver. La palabra ocioso que Pedro usa aquí en el pasaje es la palabra argos en el griego, que significa desempleado, inútil, desocupado, holgazán, que rehúsa trabajar, inútil, vano o ineficaz. Entonces Pedro nos dice que cuando un creyente entra en un proceso de diligencia en cuanto a su fe y añadirle ciertas cosas a su fe, él es libre de la holganazanería. Él es libre de volverse un cristiano inútil. Él es libre de volverse un cristiano vago. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante, hermano, porque uno de los mayores problemas que tiene el mundo, aún no solo en el ambiente espiritual, es la ociosidad. Si usted quiere, va a un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, donde Ezequiel está comparando la generación de Sodoma y de Gomorra con la generación apostatada de Israel. Y una de las características que se dice de Sodoma y Gomorra, porque nosotros podríamos pensar que se llega al espíritu de Sodoma y de Gomorra, que claramente es la homosexualidad, la perversión sexual, se llega allí por ciertas cosas. Pero a diferencia de lo que a veces nosotros pensamos, el profeta nos describe cuáles fueron los ingredientes del pecado de Sodoma y Gomorra. Hay un libro muy conocido del periodista español César Vidal que se llama El Espíritu de Sodoma y Gomorra. Y él entra en este pasaje y él desenvuelve cada una de las cosas que dice Ezequiel. Y mira lo que dice Ezequiel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cómo era el pecado de Israel? Que ya el Señor compara a Israel como con una persona que es hermana de Sodoma. Ya tienen las mismas características. Dice: soberbia. La homosexualidad tiene como base, la sodomía tiene como base el orgullo. Por eso se dice el orgullo gay. ¿Por qué orgullo? Porque es una rebelión a aquel que es Dios y a lo que Dios diseñó. Es una rebelión del hombre que se levanta contra Dios y contra lo que Dios creó y estableció. ¿Qué más serán las características de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan. O sea, era una generación que tenía abundancia. Y cuando hay abundancia, cuando existen privilegios como este, a veces el hombre se olvida de Dios y comienza a girar en torno a lo que tiene. Y no es de extrañar que a veces los países más desarrollados y prósperos económicamente son los países más perversos. A veces, hermano, la escasez es una bendición. A veces, hermano, pasar necesidad es una bendición. ¿Por qué? Porque a veces eso nos mantiene humildes delante de Dios. Más cuando tenemos tanto que ni siquiera necesitamos orar para tener un pan en la mesa, nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios. Creemos que porque nosotros tenemos, trabajamos o tenemos una cuenta bancaria, podemos olvidarnos de Dios. Entonces era el pecado de Sodoma y Gomorra, la soberbia, la abundancia de pan, ¿y qué más? Y abundancia de ociosidad. O sea, una generación donde hay soberbia, una generación donde hay abundancia y a la par hay ociosidad, es una generación que se va a pervertir como Sodoma y Gomorra. Y yo ya quisiera comenzar a hacer algunas aplicaciones muy especiales a cada uno de nosotros. Hermano, deje que su hijo duerma hasta las 10 de la mañana. Hermano, deje que su hijo no haga nada en la casa. Hermano, deje que su hijo no tienda ni siquiera la cama y usted está creando en él un pecado serio que va a afectar su carácter y su desenvolvimiento como persona. Los peores pecados son fruto del tiempo libre que no es ocupado en una manera fructífera. La ociosidad es la base de una cantidad de pecados que vive nuestra generación. Esa idea de que los niños no pueden trabajar, claro, no estamos hablando de explotación infantil, pero esa idea de que su hijo viva como un príncipe y usted como mamá, como una empleada de servicio, es una idea totalmente diabólica, porque deforma el carácter de los niños y los hace irresponsables ante la vida. Ese muchacho que solo quiere ver televisión, que solo quiere ver videojuegos, que solo quiere estar en el parque con sus amigos, es un muchacho que fácilmente va a caer en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas y en la homosexualidad y otras perversiones. Una de las mejores prácticas para que un hombre deje la drogadicción, para que un hombre deje los vicios, es mantenerlos ocupados. Hermano, nosotros estamos viviendo una decadencia moral, una decadencia espiritual, una decadencia familiar, porque vivimos con abundancia de ociosidad. Su hijo debería despertarse a las 6 de la mañana. Su hijo debería ayudarle en las cosas de la casa. Su hijo debería aprender a trabajar en lo que usted trabaja, caballero. Su hijo debería conocer su negocio. Su hijo debería untarse las manos. Su hijo debe ser criado como un hombre, no como una señorita. Lo mismo su hija. Su hija debe ser criada como una mujer virtuosa, trabajadora, diligente, que sabe cocinar, que sabe arreglar la casa, no solo que sabe maquillarse y desfilar frente a los muchachos. Es esa ociosidad la que lleva a nuestra generación a todo tipo de perversidad. Críe un zángano, y ese zángano le va a causar muchos dolores de cabeza. No importa que usted tenga una cuenta bancaria grande, no importa que usted tenga empleada de servicio en su casa, enseña a los suyos a ser trabajadores. Usted va a ver una bendición en su casa diferente a otros. Así el niño no le guste, así el niño no le incomode. Muchas cosas de la vida importantes al hombre no le gustan y le incomodan, pero son importantes. Ese fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro. Si nosotros somos diligentes añadiéndole a nuestra fe, nos vamos a librar de caer en ociosidad espiritual. Porque así como existe una ociosidad en cuanto a las cosas naturales, mismos seculares, también puede existir una ociosidad espiritual, que es la que Pedro nos está mostrando. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 13, de unas mujeres. Unas mujeres ya de edad. Unas mujeres viudas, dice Pablo. Pedro nos está diciendo a qué mujeres la iglesia debería ayudar, porque en los primeros siglos las viudas sufrían bastante. Una mujer cuando quedaba viuda, no es como ahora que la mujer de alguna manera puede trabajar, puede esforzarse. En esa época la mujer no trabajaba. Su único sustento generalmente era el de su esposo. Si ella quedaba viuda y no volvía a casarse, a veces a alguna les tocaba hasta prostituirse, porque la cultura de la época era muy hostil hacia la mujer. Eso, gracias al Señor, lo dignificó el cristianismo en el Imperio Romano. Pero en esta época habían mujeres que habían enviudado, pero seguían siendo jóvenes. Pero Pablo dice que no hay que tenerlas en cuenta en las ofrendas o en la ayuda, porque eso puede causar algo. ¿Qué es lo que puede causar en estas mujeres? Quieren volverse a casar apostatando de su fe, o sea, con maridos que tal vez no son creyentes, abandonando su primera vida en el Señor y apartándose. Y dice ahí en el 13, y también aprenden a ser ociosas. Mira lo que está diciendo Pablo, o sea que a las personas no hay que ayudarlos mucho porque se vuelven perezosos. Está bien que ayudemos a alguien una vez que necesita, porque es un caso extremo. Pero lo normal es que las personas aprendan a trabajar, porque la iglesia no es un lugar para sostener zánganos, ni zánganas. Si tiene salud, si tiene capacidad para trabajar, que trabaje. Amén, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué más pasa? Hay pecados ligados a la ociosidad. Mira lo que dice ahí. Andan de casa en casa. Pues claro, como no está ocupada, entonces va de aquí para donde la vecina y la vecina, y conoce las historias de todas las vecinas, y habla con todas las vecinas, pero además, ¿qué pasa? Sino también, ¿qué? Chismosas. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. O sea, comienzan a hablar de todo lo que escuchan, de todo lo que conocen, de todo lo que saben. ¿Y qué más? Y entremetidas. Esa mujer que se mete en todo lugar. Esa vecina que se sabe la historia de todos. Esa vecina que siempre está en la ventana. Que sabe cuando entra y sale alguien del conjunto. Que sabe quién es su familia, sus hijos, a qué hora sale usted a trabajar, a qué hora usted vuelve. ¿Sí? Esa persona entremetida, chismosa. ¿Fruto de qué? De la ociosidad. Esto es en el caso de una mujer, pero en el caso del hombre pueden ser muchas cosas. Y hablando de lo que no debiera. O sea, una mujer desocupada es una mujer que va a tener muchos problemas espirituales si ella no le añade a su fe virtudes. Hermana, y eso es bien importante decirlo, cuando nosotros decimos que el papel de la mujer se encuentra en la casa con sus hijos, no es para que la mujer duerma hasta tarde. No es para que la mujer prenda el televisor y los niños se la pasen a toda hora viendo televisión mientras ella habla por teléfono chismoseando con otras cristianas. No, hermana. Usted tiene un trabajo que debe ser hecho arduamente, diligentemente, delante del Señor, aún en su casa. Entonces, la ociosidad espiritual, especialmente en el área espiritual, ¿qué nos muestra? Descuido, negligencia, falta de esfuerzo, irresponsabilidad con aquellas cosas que como cristianos debemos estar ocupados. ¿Qué cosas? El conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, el amor ágape, son cosas que en las cuales debemos estar ocupados. Son cosas en las que debemos perseverar diligentemente. Ahora mire lo que dice Mateo 16, verso 22. Yo he tenido este versículo atravesado en el corazón, porque es que a veces Satanás viene a susurrarnos, hermano. Satanás viene a hablarnos, pero a veces nosotros no identificamos la voz de la serpiente. Y esa voz de la serpiente puede ser oída de muchas maneras, pero yo quiero que usted conozca el tono de esta voz, que usted pueda discernir la voz de la serpiente, la actitud de la serpiente, porque a veces Satanás sabe que ya algunos cristianos no los puede obligar a dejar de ser cristianos, como decía alguien, pero entonces Satanás trata de hacer todo lo posible para que nuestra vida cristiana sea un infierno. ¿Sí? Si no puedo sacarlo del cristianismo, va a hacer que su vida sea un infierno. Pero también, si Satanás no puede sacarnos de Cristo, va a hacer que nuestra vida cristiana sea muy infructífera. Va a hacer que nuestra vida cristiana sea inútil. Va a hacer todo lo posible para que nuestra vida cristiana no dé fruto. Entonces yo quiero que usted oiga la voz del diablo. Yo quiero que usted escuche a Satanás como susurra. Para que usted tenga cuidado esa voz. Para que usted discierna esa voz. Para que usted distinga cuando es Dios quien le está hablando o es el diablo. Jesús dice que Él va a ir a Jerusalén y que le es necesario morir en Jerusalén. Pero mire lo que le dice Pedro ahí en el verso 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, Señor. Mira esa frase, mira a Satanás hablando. Hermana, hermano, tenga compasión de usted. No sea legalista, no se esfuerce, no se sacrifique. Ya estamos en la gracia, ya no necesitamos hacer nada. Descanse, duerma hasta tarde, ¿no? ¿Para qué lee? ¿Para qué va a la reunión de oración? ¿Para qué tanto esfuerzo? Usted está trabajando y viene cansado. ¿Para qué madrugar ir al ayuno? ¿Para qué esforzarnos en el estudio de la palabra? Tenga compasión de usted, ¿no? Que usted está cansada. Usted está cansado, tan duro que le toca, pobrecito. Ay, mire cómo sufre. Ay, tenga compasión de usted. No se esfuerce. Ya está en Cristo. ¿Usted ha escuchado a Satanás hablarle así? Tenga con papá, ¿qué va a hacer eso? A veces Satanás viene por su esposo y le dice, no, pero no hay que ser fanática, no hay que ser legalista. A veces viene el predicador y le dice, no, ya estamos en la gracia, no necesitamos hacer nada. Ay, hermanos, esa es la voz de Satanás. Esa es la voz de la serpiente. Lleva una vida cristiana relajada. Ya eres salva. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué lees? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué oras? ¿Para qué te congregas? Escucha y discierna la voz de Satanás, hermano. Satanás siempre nos va a querer anular. Satanás siempre va a querer que no cumplamos la voluntad de Dios. Satanás siempre nos va a llevar por el camino cómodo. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a esforzarte? No vayas. ¿Usted está escuchando la voz de Satanás? ¿Usted la ha escuchado, hermano? A veces la voz de Satanás está en su propia carne. ¿Para qué se levanta? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No seas tan rígido, no seas tan fanático. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificarse? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No era la voz de Pedro, hermano. Era Satanás que había llenado a Pedro en sus pensamientos. Yo a veces escucho estas predicaciones, hermano. Digo, ese es Satanás. Satanás llenó los pensamientos del fulano que está hablando. La gracia que él predica no es gracia, es desgracia. El reposo que él predica no es el reposo de Dios. El reposo de Dios ellos lo alcanzaron enfrentando ciudad tras ciudad y enemigo tras enemigo. No fue que ellos se quedaron reposando en Egipto mientras Dios conquistaba la tierra. ¿O fue así? A veces hay un desvío diabólico para anular la responsabilidad de los creyentes. Tenga cuidado con escuchar a Satanás, hermano. Tenga cuidado, hermano. Porque usted escucha a Satanás y usted va a caer en el terreno de la ociosidad espiritual y la inutilidad. Me eres tropiezo. Eso es tropiezo, hermano. Cuando alguien habla así, con esa voz, queriendo quitar nuestra disposición a cumplir la voluntad del Señor, nos está haciendo un gran tropiezo. Como les digo, a veces Satanás no quiere apartarlo de la fe, pero sí quiere que su fe sea inútil, infructífera. Que usted se vuelva un vagabundo espiritual. El camino de Cristo es un camino estrecho, de esfuerzo, de sacrificio. ¿No fue así que vivió el Señor, hermanos? ¿No fue así que vivió el Señor? Este tipo de pensamiento es tropiezo, hermano. Entonces no escuche a su amigo, y a veces uno escucha eso de los mismos cristianos, no escucha a los cristianos carnales, no escucha a los cristianos tibios que hablan así, no escucha a su familiar que es un cristiano relajado. Si el Señor lo ha llamado para que usted sea diligente, esforzado, como la Escritura nos llame, dígale, no, me eres tropiezo, me eres tropiezo, la vida cristiana no es así, la estás torciendo, ¿no? ¿Ustedes no han notado eso en la carta de Pedro? Yo se siento, ¿será que es que yo estoy exagerando, hermano? Es que lo estamos leyendo la Escritura. Hermano, nada de la vida cristiana. Mire, esto es bien importante, lo escuchaba mi esposa en estos días en un mensaje de Romeo Bornell. La salvación es 100% obra de Cristo. Y usted la recibe por gracia, por fe. Pero el crecimiento y la madurez espiritual es 100% de Cristo, pero también 100% de su esfuerzo. Como decía Spurgeon, nosotros oramos como si todo dependiera de Dios, pero trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Ese es un equilibrio perfecto.
Claro que no podemos hacer nada sin Cristo, pero también es cierto que con Cristo deberíamos ser muy diligentes.
Mire lo que decía Santiago, se lo voy a leer. Santiago 2:20 dice así, yo sé que ustedes lo conocen porque lo hemos citado muchas veces. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Y sabe cómo dice en el griego? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe ociosa es muerta. La palabra que usa Pedro para que no seamos ociosos es la misma que usa Santiago para obras, solo que con el negativo de A en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Se lo vuelvo a leer. Un hombre vano, o debemos saber, hermanos, que el hombre vano se caracteriza porque su fe es una fe ociosa y por ende muerta. Tremendo, ¿no? La fe no es ociosa, hermanos. ¿La fe nos lleva a qué? A un camino de frutos. Mire lo que dice Tito 1:12. Mire lo que dice Tito 1:12. Tito está haciendo una denuncia, el Señor está haciendo una denuncia por boca de Pablo, diciendo las características de los falsos profetas, y usa hasta un texto de los cretenses. Uno de los filósofos cretenses es citado por Pablo. ¿Por qué? Porque el falso profeta, como el cretense impío, tiene una evidencia que hasta el impío se da cuenta que es falso. Y mira lo que dice Pablo, citando a los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, Tito 1:12, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. El hombre impío siempre está diciendo mentiras, siempre está incumpliendo lo que habla. Por su fruto lo conoceréis. Si él dice mentiras, ¿qué es? Un mentiroso. ¿Qué dice ahí? Mala bestia. O sea, es una persona cautiva de sus pasiones. Vive como un animal. Glotones. ¿Sí? Una persona que no se puede controlar en el comer. Él vive y su Dios es su vientre. ¿Y qué más? Ocioso. O sea, la ociosidad es una característica del falso profeta. La ociosidad es una característica del falso cristiano. Siempre la Biblia denuncia al hombre impío con esta característica. Es un hombre ocioso. O sea, no se preocupa por orar, no se preocupa por servir a los hermanos, no se preocupa por servir a Dios, no se preocupa por el conocimiento, no se preocupa por el dominio propio, no se preocupa por la paciencia. Él lo único que se preocupa es por comer. Es un glotón, y además de decir mentiras y engañar a los demás y satisfacer sus pasiones como una bestia. Y dice, y este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, si usted es una persona mentirosa, si usted es una persona ociosa, glotona, o vive desaforadamente en sus pasiones como una bestia, usted tiene que ser reprendido duramente para que su fe sea sana. Ese no es el cristianismo. Usted puede vivir así sin Cristo, pero con Cristo debería ser tan diferente. Usted debería ser tan diligente, tan esforzado, tan consagrado, tan virtuoso, tan lleno de conocimiento, tan lleno de dominio propio, tan lleno de paciencia, tan lleno de buenas obras, tan lleno de amor y de una verdadera religión. Hermanos, que nosotros debemos exponer a la luz de Dios la hipocresía y la falsedad que hay en medio a veces del pueblo cristiano. Cuando los cristianos son solo cristianos de domingo, cuando son cristianos solo de culto, eso es una vida hipócrita. Y Dios odia la hipocresía. Miren, hay otro pasaje que el Señor me tenía en el corazón en estos días. Léalo. Hechos 5, verso 1. Y yo decía, pero ¿cuál es el núcleo de este asunto tan serio que el Señor trata acá? ¿Cuál es el núcleo? Y como lo vamos a ver, la hipocresía, el engaño, la mentira. Y especialmente en el área espiritual. En el área espiritual es tan serio, hermano. Una de las cosas que a veces Satanás hace con las personas por años,
es que ellos están viviendo un fracaso en su vida espiritual, un fracaso en esto, una continua esclavitud al pecado, una continua se sumerge en la depresión, se sumerge en esto y esto, y él viene al culto, a la reunión con una cara de que él es un buen cristiano, pero por detrás está un caos total. ¿Sí? Hipócrita, él es religioso nomás. Y miren lo que sucede en este pasaje, es que este pasaje es bien interesante, hermanos. Dice en el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Se acuerda de Satanás hablándole a Pedro allá? Ahora Satanás llenando el corazón de Ananías y Zafira. ¿Cuál era lo que hizo Satanás en el corazón de ellos? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio o del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira este asunto, hermano. Una persona, una pareja, se pone de acuerdo, venden la heredad, vamos a darle tanto a Dios y vamos a quedarnos con la otra parte. Ahora era de ellos, nadie se lo estaba pidiendo. Pero ellos vienen en un ambiente donde todo el mundo está entregando todo. Y ellos hipócritamente pareciera que estaban entregando todo, pero estaban guardándose cosas para ellos. O sea, aquí el pecado, hermano, no era lo que dieron o lo que no dieron. El pecado era que ellos en sus corazones estaban engañando a los hombres, queriendo mostrar que se estaban consagrando, pero en realidad tenían tantas cosas guardadas. ¿Cuál es el pecado de la hipocresía? Aparentar que estamos bien, que estamos caminando, que estamos sirviendo, mientras detrás de eso nos damos cuenta que no le estamos dando lo que Dios quiere que le demos. Que era mejor que no lo dieran. Pero ¿cuál es su pecado? Querer aparentar. Mentir. Y mira esta frase, hermano, cuando usted es descuidado, hipócrita, religioso y superficial, usted no está engañando a sus hermanos. Usted no le está mintiendo a sus hermanos, ni a nosotros. Usted le está mintiendo a Dios. Cuando usted tiene por un lado una cara delante de los hombres y otro lado en lo secreto, cuando usted tiene esa doble vida, usted sepa que no está engañando a nadie más, sino está engañando a Dios, y a Dios no se le puede engañar. Inmediatamente, mire lo que sucedió. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. A veces decía el hermano Gerson, a veces Dios debería matar a algunos de nosotros, a ver si aprendemos a ser personas temerosas. Porque somos, el cristianismo está lleno de hipócritas. Acá una cara y por fuera otra, viviendo una vida de pecado, inmoralidad. ¿Sí? Hermano, Dios prefiere, así dice la Biblia, al frío o al caliente, pero al tibio Él lo aborrece y lo va a vomitar. Ahora es tremendo que Ananías cae en esto, pasan 3 horas, viene la mujer. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahí es cuando 2 hombres, un hombre y una mujer, se confabulan para pecar contra Dios. Imagínese. Hermana, usted tiene que someterse a su esposo, pero usted no tiene que alcahuetearle el pecado. Usted no tiene que alcahuetearle la ociosidad. Por lo menos, si usted ve que no es un hombre que se deja hablar, por lo menos usted no participar en esos engaños, en esa hipocresía, en esa falsedad. Cayó él y después cayó ella. Hermano N.M. Martin, él tiene un libro hablándole a las mujeres, a las esposas de los pastores. Él dice, la mayoría de las esposas de los pastores son culpables de que su esposo fracasara después de años de alcahuetearle un pecado que ella ya conocía. Sujeción no es alcahuetear el pecado. Por eso fue que Dios los mató. En esa época pudo ser físico, hermano, pero por eso hay tanta muerte y debilidad espiritual, porque las personas que son ociosas, son irresponsables y a la vez hipócritas. ¿Conveniste en tentar al Espíritu de Dios? Dice Pedro. Qué palabra seria, ¿no? Ella también cayó muerta. Segunda de Pedro 1:8. Nos vamos al pasaje, hermanos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, el resultado va a ser que no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto. Esa palabra sin fruto ahí del griego es acarpos. De como partícula negativa que significa sin. Y carpos estéril, vacío. Literalmente una persona que es infructífera. O sea, sin resultados, sin beneficios, sin frutos, sin productos, sin acción, sin utilidad y sin provecho. Esos sin son muy serios. Dios no quiere que seamos sin frutos, sin provecho, sin beneficio. No, Él quiere que seamos personas con fruto. Ahora vamos a mirar un pasaje ahí en la epístola siguiente, que es la epístola de Judas. Judas capítulo 1 verso 12. Él viene haciendo una descripción de los falsos profetas. Nosotros lo vamos a ver también en Pedro. Pero yo quiero resaltar un poco, como siempre, la característica de un falso conocimiento de Jesús, una teología errada, una doctrina falsa o una falsa profesión de fe está ligada a una vida sin fruto. Entonces nosotros podemos decir, le preguntaban a Paul Washer, bueno, ¿y qué hacemos con toda esa cantidad de cristianos que se reúnen los domingos en las bancas de las iglesias, pero que no son cristianos? ¿Qué hacemos con esos cristianos que van a los domingos religiosamente? ¿Cómo les hacemos a entender la necesidad del Evangelio? Y él dice lo siguiente, y eso es un principio que vamos a encontrar en este pasaje. La única manera de mostrarle a un falso cristiano que no es cristiano es por la evidencia de los frutos en la vida cristiana. Cuando la Biblia nos muestra los frutos, yo me puedo examinar, y si yo no tengo esa realidad en mi vida, yo tengo que decir, posiblemente soy un falso cristiano. Entonces eso hace Judas. Judas nos da la descripción, cuatro descripciones para ver a un falso cristiano, cuatro descripciones para ver un hereje, cuatro descripciones para ver un falso maestro. Están ahí en el capítulo 1, en el verso 12. Él usa unas figuras para mostrar, o cuatro metáforas para mostrar la falsedad en una vida cristiana. Primero una metáfora extraída del aire, una de la tierra, un mar y el cielo. Es interesante. Vamos a leerla. Dice ahí en el 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, son personas que están entre los cristianos. Son personas que frecuentan la iglesia, frecuentan el culto, están cuando comemos juntos, están cuando nos reunimos, están escuchando la palabra, pero... Mire cómo los describe. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Hay personas que viven para sí mismos, son impúdicos. Y dice ahí, primera parábola, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Segunda, árboles otoñales sin fruto, dos veces muerto y desarraigados. Primera, ahí vamos a ver otras dos que se encuentran en el versículo 14, 13. Primera, nubes sin agua. ¿Qué son qué? Llevadas de acá para allá por los vientos. ¿De qué nos hablan las nubes sin agua? Nubes, cuando usted ve nubes, usted cree que va a llover. Es más, los agricultores en aquella época, ellos oraban, porque parte de la agricultura, del sembrado y de la cosecha dependía mucho de las lluvias. A veces nosotros vamos a visitar a algunos hermanos que vienen en el campo, que trabajan la tierra, y hermano, oremos porque necesitamos que llueva. ¿Eh? Necesitamos que llueva, porque si no llueve, vamos a perder todo lo que sembramos. Entonces, la tierra depende de la lluvia. Ahora, estos cristianos son, dice ahí, o falsos cristianos, son nubes sin agua. Entonces, por ejemplo, llega y se oscurece el día, se pone negro, y entonces el agricultor dice, ay, gracias Señor, porque vas a mandar la lluvia. Y el agricultor comienza a esperar que llueva, pero se da cuenta que estas nubes, ¿qué? No tienen agua. Y que además el viento se las lleva. ¿Eso qué significa? Usted ve el cristiano, me imagino nosotros, Señor envía jóvenes consagrados, Señor envía familias santas, y llega el joven, o llega la familia, y uno dice, llegó Señor, y la persona está alegre, contenta en el campamento, manifiesta, quiere bautizarse, hasta se bautiza, y uno dice, llegó la respuesta a la oración, y cuando esperábamos que diera fruto, el viento se lo llevó. No quiero decir literalmente que no volvió, hasta volvió. Pero siempre que esperamos que dé fruto, no hay agua. Decía un hermano, publicidad engañosa. Hay cristianos que cuando llegaron a la comunión, nosotros dijimos, este es. Publicidad engañosa. No era. No era lo que aparentaba. No era lo que demostraba, no era lo que hablaba. ¿Usted no ha visto? Nubes sin agua. Así hay muchos en el cristianismo. Están ahí, pero así como están, cualquier viento que se los lleva. No son personas firmes, no tienen vida, son inconstantes, son de doble ánimo, son superficiales. Eso es una evidencia de falsa conversión. Si usted es una persona inestable, si usted es una persona que en los años que lleva no da fruto, tal vez usted es un falso convertido. Hermanos, y yo les voy a decir con todo corazón, el fuego que está consumiendo el Amazonas no se compara con el fuego que va a consumir el infierno. Y si usted quiere orar por algo, no ore por los animales, ore por aquellos que aparentan ser cristianos y engañados se van a perder. Porque el fuego que les espera a ellos es 10,000 veces peor. Le decía el hermano Marcelo, peor que un incrédulo, o más abominable que un incrédulo, el creyente que piensa ser creyente y no lo es. Peor, está engañado. Está engañado. ¿Cuántas personas decimos, no, es creyente, algún día va a dar fruto? No, hermano, si él no da fruto, no es creyente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá. Hay una inestabilidad que acompaña al falso cristiano. Está en una iglesia, está en otra, va, viene, aparece cada 2 meses, vuelve a aparecer al año, se va, vuelve, como nubes que sin agua, llevados por el viento. Segundo ejemplo que nos usa, o segunda parábola que usa Juan. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles, en otoño que ellos se ponen de cierto color, pero cuando usted los mira, dice ahí Pedro, Juan, Judas, sin fruto. Mira esa frase, no muertos, 2 veces muertos. O sea, está remuerto. ¿Y qué? Y desarraigado. Mire, hermano, un árbol si no tiene raíz, pues está muerto. Y si está muerto, pues no va a dar fruto. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Si estamos en Cristo, arraigados en Él, lo lógico es que demos fruto, ¿no? Jesús no dijo eso. Si ustedes perseveran en mí, yo en vosotros, ¿qué? Llevaréis mucho fruto. Entonces el cristiano que no da fruto, se muestra que su raíz no está ligada a Cristo. Y por ende está dos veces muerto, por su inutilidad. Mire lo que dice el Salmo en contraposición a lo que dice Judas. Salmo 1, verso 3. Dice, hablando del justo, el que no se sienta en silla de escarnecedores, de que aquel que no se deleita en la comunión con los impíos, sino que su delicia y su deleite está en la ley de Jehová, y en ella se deleita de día y de noche. Y dice el verso 3, la consecuencia de eso, ¿qué es? Será como árbol plantado. Ah, eso ya es diferente. Una cosa es un árbol sin raíz y otra cosa es otro, un árbol ¿qué? Plantado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la raíz. Uno tiene raíz y el otro no tiene raíz. Porque cuando usted planta un árbol, ¿qué quiere decir? Él lo pone en un lugar y él comienza a echar raíz. Hermano, la característica de un cristiano es que es un cristiano firme. ¿Usted ha leído ese salmo que dice? Plantados en la casa del Señor. O sea, se entiende que el justo es una persona que es firme en congregarse, por lo menos. Es una persona firme en la comunión, firme en los atrios de Jehová, firme en la vida de Cristo, del Espíritu, ¿cierto? El que no es verdadero no tiene raíz, no tiene firmeza, es visitante. Hermano, cuando a usted le digan bienvenido a los visitantes, siéntase ofendido. De verdad. Un cristiano visitante, bueno, a menos que se reúna en otro lugar constantemente, pero un cristiano visitante es generalmente un falso cristiano. El verdadero cristiano es plantado en la casa de Dios. O sea, él mantiene ¿qué? Una vida de permanencia y de constancia en la comunión con otros cristianos. Hermano, ¿me está ofendiendo? Tal vez sí. ¿Saben por qué? Porque tal vez es falso cristiano. Y yo preferiría ofenderlo con el deseo de que se arrepienta y no que siga viviendo engañado. Es mejor que nos digan la verdad aunque duela, ¿cierto, hermano? Si usted quiere ir a un lugar donde le hablen prosperidad, donde le hablen lo mejor, donde le estimulen el ego y le diga que Dios le va a prosperar en todo, yo le puedo dar la dirección de varios lugares. Pero nos hemos reunido a escuchar la palabra. Y la palabra es cortante, clara, eficaz. Dios no habla con mentiras, hermano. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La vida espiritual, el fluir del Espíritu, la gracia que viene del trono de Dios. Y mire la característica de ese árbol, que da su fruto en su tiempo. Fruto. Árboles atoñados desarraigados y sin fruto es muestra de un cristiano sin Cristo, sin vida. Pero el fruto es la evidencia de un cristiano que justo. Da fruto a su tiempo. Claro, el árbol no da fruto todo el año, pero sí hay épocas donde él constantemente está en un proceso de dar fruto, y fruto, y fruto. Y eso manifiesta que es justo. Ahora dice, y su hoja no cae. Ahora el hermano J. Serral, yo creo que en el campamento de Sasaima yo prediqué sobre este pasaje una vez, y decía lo siguiente, ¿qué es la hoja? Porque el fruto habla de la vida espiritual, pero ¿de qué habla la hoja? Generalmente a veces hasta la hoja bíblicamente es algo negativo. Por ejemplo, el Señor llegó ante los judíos y la higuera solo tenía hojas pero no tenía fruto. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y la maldigo porque tenía hojas pero no tenía fruto. Ahora dice que aún el justo su hoja no cae. Su hoja habla de lo natural, de la vida del hombre. Pero esto es tan importante, hermano. Cuando hay un verdadero cristianismo, el cristianismo se manifiesta en todas las esferas de la vida, aún las más simples. ¿Cómo así? No es que yo doy fruto, yo predico, yo evangelizo, yo hago milagros. ¿Y cuando está trabajando también es igual de cristiano? ¿Cuando está con su esposa también es igual de cristiano? ¿Cuando educa y corrige a sus hijos es igual de cristiano? ¿Cuando hace negocios es igual de cristiano? Hermano, yo entiendo que hay épocas donde nosotros pasamos pruebas, pero ese cristiano que le va en feria siempre, hermano, de todos los trabajos lo echan, no puede soportar a ningún jefe, siempre lo tiran por tramposo, siempre lo tiran por negligente, siempre le va mal y mal y mal y todo lo que hace le va mal. Eso es evidencia de algo negativo ahí, hermano. Eso no es normal. Ya, es que no consigo trabajo y no va. Hermano, lo emplearon. Sí, pero es que decía que tenía que llegar a las 8 y no iba. Dejó tirado el trabajo acá, dejó el tirado trabajo allá, hace eso. Pues claro, como razón no lo contratan. Eso sí es evidencia de qué. De un cristianismo defectuoso o falso. Aún nuestras hojas deben ser qué. Firmes, hermano. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando un poco de eso? De la integridad. Dice, su hoja no cae. Y mira esa frase, y todo lo que hace prosperará. Eso es algo tan cierto, hermano. Nosotros pasamos por luchas, pero si estamos en Cristo, siempre que Cristo está, siempre nos va bien en últimas. Siempre nos va bien, hermano. A pesar de que pasemos por dificultades, pruebas, luchas, tristezas, en Cristo siempre obtenemos victoria. Entonces, la evidencia de una vida sin fruto es evidencia de una muerte espiritual. Señor, nos ayude. Tercer ejemplo, Judas 1, verso 13. Entonces, el primero, nubes sin agua. El segundo, árboles sin fruto. Doblemente muertos, ¿sí? Desarraigado. Y a veces el árbol parece bueno. Yo me acuerdo que aquí en el barrio había un árbol grandísimo. Y uno decía, qué árbol tan hasta bonito. Y un día, al otro día apareció, ¡pum!, caído. Y dice, pero ¿por qué un árbol se cae tan grande y se cae? Cuando se miró, las raíces estaban podridas. Desarraigado. Y a veces usted ve cristianos que están así, y un momento a otro, ¡pam! No tienen raíz, no tienen vida secreta, no tienen comunión con Dios, no tienen perseverancia. Dice ahí Judas 1, verso 13, siguiente ejemplo, el mar. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Qué palabra fuerte, ¿no? Hola, salva. ¿Usted alguna vez ha ido al mar? A veces uno va a las playas más bonitas, ¿sí?, donde la playa es así. Pero hay partes del mar que usted ve las olas, y las olas, y usted lo que ve es solo que suciedad y mugre. ¿Usted ha visto esas? ¿Sí? La Biblia describe el mundo así, ahí en Isaías 57. Dice así Isaías 57, verso 20: los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto. Ese sinónimo de desesperación, de intranquilidad, de agitación, es sinónimo de impiedad, dice Isaías. O sea, la persona que a todas horas como el mar, agitado, de aquí para allá, turbulento, ¿sí? Pero no solo eso, sino Isaías dice que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Un mar sucio. ¿Sabes un mar sucio? Que cuando él llega a la playa, llega sucio, que usted dice, uy, no le dan ganas a uno ni, por más rolo que sea, no le dan ganas de meterse a algo así. Hay personas que son así. No tienen paz y por donde llegan lo único que dejan es suciedad. ¿Eso sabe cómo se traduce en la vida espiritual? Mal testimonio. El cristiano que llega y se va y queda con mal testimonio, es como el mar turbulento. Lo único que espuma, o lo único que genera espuma, mugre. Eso es
el cristiano que da mal testimonio. Lastimosamente, como decíamos ayer, en verdad la mayoría de los que dan mal testimonios cristianos, como cristianos en sus trabajos y en la vida diaria, generalmente no son cristianos. Sufrimos nosotros por un mal cristianismo de mucho. Y el último ejemplo, ahí dice en el verso 13, que espuman su propia vergüenza. Ahora mire, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El hermano Warren Winsen, él interpreta este pasaje así. Él dice: no se refiere a estrellas fijas como planetas o cometas, ya que tienen una posición y una órbita definida. Antes habla de meteoritos, estrellas cayendo de repente, apareciendo y luego desapareciendo en la oscuridad que nunca se vuelven a ver. Es lo que él dice: estrellas errantes, como esos meteoritos que pasan, ¿sí?, y se ven así. La gente quiere ir a verlos, pero así como pasan, desaparecen. Podríamos decir, estrellas con gloria, pero que pierden la gloria rápido. Es que a veces uno se deja engañar. ¿Usted ha visto? Y es que eso pasa mucho, hermano. A veces no es sinónimo de que una persona hable bien, predique bien, cante o tenga ciertos dones, hermano. Porque a veces son como estrellas. Aparecen, pero al mismo tiempo, ¿qué? Desaparecen. ¿Por qué? Porque son errantes. No tiene nada que los dirija. No tiene nada que los limite. No tiene nada que los gobierne. Ellos van por el mundo como errantes. ¿Saben quién es una persona errante? Un vagabundo. El que va por el mundo, como dice el cantante. Dice el Señor cuando iba a juzgar a Israel: una de las características de Israel cuando fue juzgado en el Antiguo Testamento es que iba a andar como errante por las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Unas personas que nunca tuvieron una nación, una tierra, una estabilidad, porque apostataron. Y a veces los cristianos son así, errantes, ¿sí? Estrellas, pero errantes. Aparecen, por allá usted las alcanza a ver un poco, y desaparecen. Aparecen por ahí cada 2 años y cuando aparecen a veces generan problemas. ¿Usted no conoce a algún cristiano así? Aparece y desaparece, y cuando aparece generalmente genera problemas. Más que dice la Biblia del justo: el justo es como un árbol que plantado. Y dice ahí: para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, para esas personas no hay salvación, hermano. ¿Porque son qué? Falsos. El creyente es salvo, el verdadero. El falso no. El falso lo que le espera es una ¿qué? Eterna condenación. Volvamos a 2 de Pedro para ir terminando, hermanos. 1:8. Hoy solo pudimos ver ese primer versículo. Dice: porque si estas cosas, en el 8, están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? O sea, si yo estoy creciendo en la fe y estoy siendo diligente y eso está abundando, no voy a estar, ¿qué? Ocioso. O sea, que todo eso que hoy dije contra los ociosos no es para usted si usted está abundando, si usted está creciendo. Te puede decir amén a esas palabras, porque no está hablando de usted, está hablando del que está a su lado. Ni sin fruto. Y mire esa frase: en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro termina ahí? Porque Pedro va a denunciar la falsa doctrina. Y la falsa doctrina o el falso conocimiento de Jesús está ligado a lo que dice Judas y a otras cosas que vamos a leer en Pedro. La impiedad, la falta de fruto, la corrupción. Entonces él entiende que si un creyente está avanzando, está creciendo, está madurando, está dando fruto en el conocimiento de Cristo. Por ende, el conocimiento de Cristo siempre lleva fruto. ¿Sí me está entendiendo? El conocimiento verdadero de Jesús no nos deja estar ociosos. El conocimiento de Jesús siempre nos lleva a seguir adelante. Amén. Hermano, si usted está conociendo a Cristo verdaderamente, usted no va a ser ocioso. usted va a dar fruto, usted va a ser diligente, usted va a añadirle a su fe. Y ese fruto lo vamos a ver, y vamos a verlo a usted como un árbol plantado, firme, dando fruto para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué Jesús dijo a su hermano? En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. El cristianismo ocioso e infructífero es una afrenta contra la gloria de Dios. El cristianismo verdadero glorifica a Dios a través de obras que glorifican y exaltan el nombre del Señor. El Señor nos lleva a vivir un cristianismo genuino, hermanos. No irreligioso, no hipócrita. Suficiente, ¿no? Con ese cristianismo grande, pero falso. Que nosotros podamos vivir conforme a lo que estamos recibiendo por la palabra del Señor.